Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los martes, el Consejo de Ministros reunido y ha aprobado en su reunión de hoy la ley elaborada por el Ministerio de Interior para incorporar una serie de medidas que mejoren y actualicen el sistema del permiso o licencia de conducción por puntos y ha acordado su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva. El proyecto de ley modifica el texto de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor, la Ley de Seguridad Vial, aprobado en el 15, el 30 de octubre, en el sentido de agravar, por ejemplo, las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como son el uso del teléfono móvil al volante o impulsar el mecanismo de los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la educación vial de los conductores. Bueno, está unificado, por ejemplo, en un plazo de 2 años el tiempo que habrá que transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos siempre que no se haya perdido todo el saldo. Sustituye también la infracción grave consistente en utilizar, por ejemplo, mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de llevar en el vehículo esos dispositivos, que hasta ahora no era así. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de 3 puntos que se asignaba a la anterior infracción. Bueno, hay un montón de novedades, no tantas, en principio, como se esperaban. Eleva de 3 a 4 puntos a detraer por no hacer, por ejemplo, uso del cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil. Suprime la posibilidad de que los turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros hora los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. La superación de cursos de conducción segura, que se va a compensar con 2 puntos adicionales, hasta un máximo, por supuesto, de 15. Y otras muchas modificaciones que hablaremos un ratito con Juan Barbera, nuestro experto en seguridad vial. Estará con nosotros en un instante el socio fundador de una empresa llamada Gas Express. Es de gasolineras. Nacía en 2013 y ahora están a punto, bueno, le queda nada, en los próximos años llegarán a 100 estaciones de servicio en toda España. Hablamos de una empresa además absolutamente valenciana. Es además no solo y únicamente Gas Express, sino otras muchas empresas en conjunto que facturan al año en torno a 100 millones de euros. Con lo cual, siendo una empresa valenciana y además dedicada al mundo de la movilidad, pues yo creo que merece una charla con el socio fundador, José Manuel Costa, de Gas Express. Estará con nosotros en tan solo un ratito. Y atención, porque hay novedades en torno a 2 accidentes, creo que muy, pero que muy mediáticos. Comenzamos. La implicada en el accidente que costó la vida, Ángel Nieto, va a declarar en Ibiza mañana, en concreto. Vamos a hablar, vamos a cambiar impresión enseguida con Miriam Moya, que es perito, quien ha podido cambiar impresiones también con la implicada en este accidente que costó la vida a Ángel Nieto. Bueno, recordar un poco el accidente, cómo se produjo. En cualquier caso, ahora inmediatamente se lo contamos. Y también hay alguna novedad en el accidente del concursante, del cantante, del presentador, concursante de Operación Triunfo, que es Alex Casademont. Alonso, ¿qué tal? María José, ¿cómo estamos?
Hola,
¿qué
bien.
Tal? ¿Qué hay? ¿Todo bien por ahí o qué?
A full, vamos.
Ya sé que a full. Creo que nos vas a ser un poco infiel, ¿no?, durante los próximos minutos. Creo que te han llamado de una televisión de esta de tercera, ¿no?, de la primera cadena de televisión española.
Sí, nada, de televisión española, pues para hablar un poco lo que, o comentarles un poco, adelantar un poco lo que se va a hablar la tarde en la Comisión de Seguridad.
Bueno, pues después
yo os cuelgo de repente.
Por eso, no, tú en cualquier momento dices, oye, que nada, que me llaman de televisión y no pasa nada, ¿eh? Con nosotros nosotros hay confianza, ya sabes, ya hay confianza. Bueno, tenemos a Miriam Moya con nosotros. Hola, Miriam, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenida, Miriam. ¿Cómo va todo por ahí?
Gracias, muy bien. De momento bien.
Bueno, perito, que hablamos habitualmente cuando se produce un accidente de tráfico que es mediático e intentamos saber las causas y sobre todo el intentar callar la boca de muchos que a través de redes sociales, sin tener ni puñetera idea, pues dicen cosas sobre todo que pueden perjudicar notablemente a las víctimas, ni más ni menos. Es el caso de ya lo comentábamos hace unos días, del accidente de Álex Casademont, pero podría ocurrir también con el accidente que le ocurrió ya hace algunos años a Ángel Nieto. Por cierto, Miriam, ¿has tenido la oportunidad de hablar con la implicada en el accidente que costó la vida a Ángel Nieto?
¿Sí? Ayer, bueno, estuve hablando con ella, pero el problema es que como mañana declara, pues evidentemente no quiere hacer declaraciones por si va en detrimento a lo que es su defensa.
Sí.
Que es lógico, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que, bueno, pueden tornar las cosas. Ya sabemos que en su momento se desestimó, bueno, y se cerró el caso diciendo que la culpa no era de ella, que la culpa era, entre comillas, de Ángel Nieto, porque
sí,
llevaba el casco desabrochado, pero es que ahí entramos en lo que hemos dicho de hacer caso a las redes sociales. Sí que es verdad que alguien colgó en una red social una foto de Ángel Nieto con el casco desabrochado.
Sí.
Pero eso no fue el día del accidente, fue otro día. Entonces ya cogemos las conclusiones y ¿qué ocurrió? Pues no saben lo que ocurrió, pero está esa foto. Entonces, como hablar es gratis, pues aquí la imaginación fluye.
Bueno, se había cerrado en principio, parece ser, pero el abogado ha recordado que el proceso fue reabierto tras recurrir el archivo.
2018,
sí. Y bueno, y supuso una resolución satisfactoria para los representados.
Claro.
Tras las declaraciones, los pasos en este proceso, todavía pendiente, ¿qué va a ocurrir aquí? Porque claro, habrá un informe de la Guardia Civil. ¿Qué es lo que dice ese informe, ese atestado? ¿Sabemos algo o qué?
Lo que tenemos que tener en cuenta es que los vehículos fueron movidos. Entonces,
sí,
cuando llega la policía, ya de momento no sabes la posición final, porque allí no había vestigios.
Sí.
Allí no había, no podían saber el punto final, solo uno aproximado, ni el punto de percepción posible, ni el punto de percepción final. Entonces, ¿qué tienes? Si no tienes evidencias, no hay huellas de frenada, ni derrape, ni arañazo, no hay nada, ni surcos, ni hendiduras. Entonces, no puedes analizar nada ahí.
Sí.
Analizan los vehículos.
Sí.
Entonces, ¿la defensa de la conductora cuál
sí
es? Es, no me di cuenta que había frenado porque tenía barro, ¿no?, en las luces y demás, entonces no vi que la luz era de freno,
sí,
no vio luz.
Sí.
Vale, pues entonces, aquí lo que hay que probar que eso es cierto, porque si no, la Guardia Civil, evidentemente, o el juez le atribuyeron en su momento la infracción del artículo 54.1, ¿no?,
sí,
que tenemos que tener una distancia que te permita detenerte,
ya,
en caso de frenado brusco, sin llegar a colisionar.
Hmm.
Pero claro, ahora yo digo, ha colisionado con él, con la el desgraciado final que tuvo Ángel Nieto.
Sí.
¿Quién puede asegurar que no estaba distraída esa conductora?
En cualquier caso, a mí me gustaría dejar claro, Alonso, sí que es ahí, ¿verdad? No,
sí,
no te has ido. Me gustaría dejar claro un asunto, y es si en realidad comete una infracción penal o no. Que esto
claro
es la parte importante. El hecho de que, efectivamente, bueno, puede haberse despistado o no, pero ¿entra dentro de la infracción penal? Esta es la gran duda, que creo que no entra dentro
sí,
de la
no
infracción.
Entra, no entraba en su momento, ahora ya sabremos
ahora
lo
sí
que ocurre.
Ahora cambiaría, pero claro, ya sabes lo que pasa con la ley, ¿no? Siempre se beneficia del reo.
Exactamente. La cuestión es que si la acusan de homicidio imprudente,
sí,
que es que está penado hasta 4 años de cárcel,
uh-huh,
pues es que, claro, también podemos tener una concurrencia de culpas.
Sí.
Tú ibas distraída y me diste, y yo salí despedido y encima no tenía el casco abrochado, pero también hay que demostrar que ese casco no estaba abrochado.
Sí.
O sea, porque el juez no tiene que ser experto en accidentes de tráfico, ni los abogados incluso. Pero sí que es verdad, bueno, y esto a lo mejor públicamente no se debe decir, pero luego en un juicio tienes que ser convincente, ¿no?
Sí.
Tendrás que dar tus argumentos que apoyen tu teoría. Entonces yo, en la parte de Ángel Nieto, veo que quieres demostrar que ha habido una distracción, por ejemplo, cognitiva, ibas usando el móvil.
Mm-hmm.
Bueno, pues ¿qué hago yo? Yo pido las facturas, ¿no?, con toda la descripción, todas las llamadas de esa persona en ese momento, su número de teléfono móvil.
Sí.
Y a lo mejor puedes solapar la información con lo que ha ocurrido en el accidente de tráfico. En la parte de Ángel Nieto, bueno, pues tienes que demostrar que sí se veían esas luces de freno. Uh-huh. Porque es que otra no te queda ya otra salida, porque no tienes nada en el suelo que puedas agarrarte y puedas decir, esta teoría es la que yo tengo y esta es la que voy a compartir porque esto es lo que ha ocurrido con las evidencias que yo muestro.
Bueno, el auto judicial en principio señalaba que los hechos constituían una culpa leve, atención, por parte de la conductora debido a que su negligencia no solo es de poca entidad, sino que concurre, decía, con la culpa del fallecido, al quedar plasmado, y parece que esto queda claro, queda plasmado que en el atestado claramente que el mismo no portaba el casco de protección abrochado. Esto es lo que leo exactamente de lo que nos pasa la nota, por ejemplo, la información que nos pasa a las agencias, el Grupo Press, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí. Pero ahí volvemos a entrar otra vez en lo mismo. ¿Quién ha demostrado que ese casco no estaba abrochado?
Sí.
Porque eso también ha pasado en ocasiones anteriores, y que es verdad que con colisiones muchísimo más graves, pero ha pasado. Por ejemplo, el italiano Marco Simoncelli le ocurrió en el Gran Premio de Malasia de 2001. Bueno, ese fue un siniestro horrible, pero sí que es verdad que salió despedido en cuanto tocó el suelo.
Pero es que no se pueden comparar para nada.
Exactamente, no se pueden comparar porque la colisión es mucho menor esta. De hecho,
no cruce, estaba parado para hacer
a la derecha.
Era, o sea, el casco estaba a X metros de donde estaba.
A 3 metros exactamente de donde estaba el cuerpo.
Estaba Ángel, entonces, claro, a esa corta distancia, dependiendo también, pues, como tú bien dices, de cómo esté el estado de los vehículos. O sea, tanto la parte trasera del quad de Ángel como la parte delantera de ese vehículo, se puede también determinar cierta velocidad o no, en función, pues, yo no soy perito en esto, nada, eso lo tendrás que decir tú, en función, pues, de las deformaciones que tengan ambos vehículos, ¿no? Por las fotografías que se han visto por la parte trasera del quad de Ángel, no había mucha deformación, lo que quiere decir que a mucha velocidad, lo que entiendo por velocidad,
no iban.
Al punto de que el casco salga despedido de esa manera, yo lo veo improbable. Otra cosa es que a lo mejor el casco que llevara sí fuera abrochado, pero que a lo mejor no fuera el de su talla, que fuera una talla más grande, con lo cual enseguida, claro, sale disparado.
Claro. Pero ahí entramos en el juego de los abogados, o sea, y de que tengas un informe pericial.
Lo que está claro es que el fallecimiento de Ángel ha sido por un golpe brusco contra el suelo. Y ya digo yo que si llevas un casco integral, porque conocemos a personas además que colaboran con nosotros en las charlas, en donde han ido a bastante velocidad, con casco integral, se han quedado en silla de ruedas, pero siguen vivos. Y te digo a grande velocidad, a más de 100 kilómetros por hora. O sea, el casco ha cumplido su función porque iba debidamente sujeto y abrochado y era de su talla. Entonces,
por supuesto, eso es primordial y eso lo sabemos. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿No crees que hubiera cambiado si la conductora qué? Porque sabemos que no se le hizo ninguna prueba de alcohol ni de drogas. Si esa conductora da positivo en alcohol o positivo en drogas, aquí la película hubiera sido al contrario.
Claro.
Aunque ese casco no hubiera abrochado o no pudieran demostrar que iba abrochado.
¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible si hay obligación cuando en cualquier siniestro de hacer el control de alcoholemia a todos los implicados, incluso hasta a los propios peatones en un momento determinado?
Es que vamos a ver, es algo que a mí no me cabe en la cabeza y esto lo llevamos viendo en muchísimos atestados. Es posible que esta persona, o sea, que estamos hablando de una muerte.
Sí.
Incluso con lesionados, graves o no. Cuando ya hay sangre, va la fuerza instructora, evidentemente hay que hacer una prueba de alcohol y de drogas.
¿Y por qué no le hacen la prueba de alcohol? ¿Se lo comentaste a ella? ¿Le preguntaste?
Sí, no le hacen prueba de alcohol. Lo que la policía escribe y demás es que ellos no le olían el aliento o alcohol. ¿Esto es posible? O sea, ¿esto es real que me lo estés escribiendo?
Ya. Ni a cocaína tampoco, digo yo. Digo, ya sé que no la llevaría con toda seguridad esta mujer, pero digo que yendo a la tontería...
Pues, a recoger a sus hijos, no creo que fuera mal.
No, por supuesto, no lo estoy diciendo. Claro, estoy diciendo que la tontería de decir que huele alcohol o no. ¿Y la cocaína también tiene olfato?
Exacto, pero es que si yo soy el abogado de la parte contraria, que ahí me voy a coger. O el perito de la parte contraria, que tienes que... El perito va a hacer y va a realizar el informe en base a las evidencias, de acuerdo. Pero claro, va a guiar al abogado donde puedes. Y es que esto es muy evidente. Entonces hay tantas lagunas que no podemos dejar informes técnicos donde mueren personas.
Pero ¿cómo es posible que ante un hecho así, ojo, ya no mediático y siendo Ángel Nieto quién es, ¿no? O quién era, pero ¿cómo es posible que ante un accidente, un siniestro de este nivel, con un fallecido, llegue la policía local, llegue la Guardia Civil, llegue quien llegue y no lo primero que haga es a los implicados el control de alcoholemia? Es que se exige así, es obligatorio hacerlo. O sea, mire usted, quédese ahí, esté como esté esa persona, porque supongo que ya llegaría a un nivel de nervios tremendo esta mujer. Hombre, quédese ahí, inmediatamente se le hace el control de alcoholemia y el control de drogas, pero principalmente el de alcoholemia. Y es obligatorio, que tienen que hacerlo.
Exactamente, es que es el protocolo, y más cuando hablamos de una muerte que me da... Que no quiere decir que porque sea Ángel Nieto, no, es que es todo, tiene que tratarse exactamente igual.
Sí.
Pero es que después, ¿qué vas a investigar?
Yeah.
A mí lo que me sorprende es que ¿por qué mueven los vehículos? Cuando en cualquier golpe, en cualquier sitio donde te das, incluso aquí en la V21, donde yo vivo enfrente, que Vicente sabe cómo es,
sí.
Se preparan unos colapsos brutales, que además lo sabes en según qué horas, dices, ya ha habido algún golpe, efectivamente. Porque no se mueve nadie hasta que no llega la Guardia Civil y los vehículos se quedan en el mismo sitio. Yo me asombra que, jolín, por muy pueblecito que sea, por lo que sea, es que eso hay que dejarlo tal cual como está, porque es una información tan importante.
¿Quién comete este error? ¿Miriam, la policía local, la Guardia Civil?
Que no, que como había tráfico y demás, pues apartaron los vehículos.
Sí.
Imagino que, claro, en ese momento lo que quieres es apartar y llamar a los servicios sanitarios.
¿Pero dónde ella hacía Ángel Nieto? ¿Dónde estaba?
No, él estaba en el suelo.
Estaba en el suelo. Claro, ¿y lo apartaron también o qué hicieron? Es que me parece increíble.
Ella... Cuando apartaron los vehículos, los apartaron, bueno, sí. El cual lo apartó otra persona, el vehículo lo apartó la conductora,
sí.
Pero los vehículos estaban totalmente movidos en puntos totalmente diferentes a la posición final. Entonces ahora solo te queda hacer hipótesis.
Claro, sí.
¿Y en qué basas esas hipótesis? Por eso no se sujeta, o sea, esto no se sostiene por nada. Tienes que evidenciar y el porqué de estas decisiones.
Sí, de todas maneras se da frecuentemente, y no digo que Ángel Nieto lo hiciera así, ¿no? Pero se da frecuentemente cuando es el quads o ciclomotores, y sobre todo en zonas rurales, el hecho de ponerse el casco y no atarse el casco, de tal cual ponérselo en plan calimero y salir, ¿no? Esto es frecuente en estas poblaciones porque no hay ningún tipo de control y porque vas ahí al lado, como aquel que dice, no, voy ahora a comprar el pan, voy aquí, aquí cerca, a 100 metros, a un kilómetro, a kilómetro y medio. Y ahí es donde viene el siniestro y viene la desgracia. Y esto es habitual y frecuente. Alonso supongo que lo conocerá.
Sí, es cierto. Y además, en zonas en donde tampoco suele ser una velocidad excesiva, o sea, yendo a una velocidad normal, te estoy diciendo normal, pues a lo mejor a 40 o 50 kilómetros por hora. Y si vas, pues eso, como tú bien dices, pues voy a por el pan o a comprar cualquier cosa aquí al lado, es lo más cómodo esto, tal, pues bueno, me planto el casco encima, por aquello de, efectivamente, por si acaso, me pillan, no me multen, y ya está, o lo abrochas de aquella manera.
Porque abrochar el casco, ¿cuánto tiempo es, más o menos? ¿Cuánto tiempo abrochar un casco, cuánto tiempo? Más es.
Es que es un segundo.
Un segundo. Vale, no lo digo por eso, porque hay mucha gente que no se lo abrocha y dice.
Por
prisa.
Los automáticos que son dispositivos que metes que es clic-clac, es un segundo. Luego eso. Los que son de doble correa, o sea, una correa que tiene doble anilla, que son los más seguros, tarda un pelín más, pero al final con la destreza lo haces. Dudo mucho que Ángel llevase ese tipo de casco en el pad. Imagino que llevaría el automático, que es lo normal.
Miriam, vas a seguir de cerca, supongo. Mañana tendremos esas declaraciones, no sabremos si las van a hacer públicas o no. Pero supuestamente después de hacer esas declaraciones igual sí hay oportunidad de que puedas cambiar impresiones con esta mujer y que te cuente un poquito cómo fue el suceso, ¿eh?
Lo intentaremos.
Mañana sabremos más cosas, en cualquier caso. Oye, y vamos al otro suceso. Ya veo a Alonso que no quiere saber nada de ti en Televisión Española, ¿eh? Me da la impresión, ¿eh?
No, seguro, a ver, estoy mirando la hora por ahí. Seguramente que en 5 o 6 minutillos llame. Yo mientras tanto aquí con vosotros.
Nosotros te queremos más, ¿eh? Que
sí, seguro.
Bueno, oye, ¿vas a salir en directo? ¿Vas a aparecer en directo?
En teoría sí. Bueno, no, en directo no, grabado para luego emitirlo lo que no.
Ah, vale. Ok. Oye, pues nada, ya me imaginaba que no, pero como tú tienes todo, tienes la casa preparada ya con las webcams y estas cosas, igual era esa la fórmula de entrar en directo, porque si no tendrías ahí un cámara y tal. El otro suceso, el de Álex Casademont, el del concursante de Operación Triunfo, el presentador, el cantante, un chaval magnífico. ¿Tenemos alguna novedad, Miriam?
Pues bueno, he podido, ¿no? Me han podido escanear todo lo que es el lugar donde ocurrió. Sí que es verdad que había cámaras, o sea, seguro que cubrían unos 50 metros. Ahora que esas cámaras estén encendidas, eso es otro dilema, que probablemente estén apagadas. Pero porque es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pero bueno, después del escaneo y de colocar los dos vehículos y demás, también tenemos que apuntar que Alex iba, bueno, el vehículo un Volkswagen y no era de gran envergadura y tal, muy pegado al volante, que eso es peligroso. Entonces el golpe directamente, bueno, le fue en su lado, evidente, de donde él conducía. Y claro, lo que ocurrió pues fue el desenlace pues trágico que sabemos.
O sea, se sabe entonces que iba excesivamente pegado al volante, ¿no? Que quizá fue un poco el vale, el impacto contra un volante.
Y herba y demás, pero claro, estamos hablando de un autobús contra un turismo. Entonces esto ya, nada más con la masa, da igual la velocidad que llevara.
Gran parte, esto ocurre muy a menudo, ¿eh? ¿Cuántas veces vemos a un montón de conductores que van literalmente pegados, con el pecho pegado al volante? Y eso es peligrosísimo. Ni el airbag puede hacer nada contra eso.
Exactamente. Entonces ahí yo creo que ha sido sobre todo el desenlace fatal. Que porque, bueno, que eso ya se verá en la autopsia si quieren hacerla pública y demás. Pero sí que es verdad que no iban a una velocidad excesiva. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido otra ruta la que hubiera tomado ese vehículo. Si podemos ver, bueno, he hecho una especie de reconstrucción, una reconstrucción de lo que hacen en ese momento. Tenemos que saber que los carriles eran muy estrechos, 3 metros. Y este vehículo, o sea, el autobús, medía pues lo que medía el ancho del carril y 12 de largo. Entonces, también sabemos que en la parte derecha del autobús dejaba unos H35, que son los hitos estos de colores que vemos en las autovías, en las calles y demás. Estos que son azules o verdes o demás. Entonces, claro, eso, aunque esté fuera de lo que es la línea continua, sí que es verdad que tienes que intentar hacer, o sea, que la dirección sea en contra, que es justo entrar un poquito en el carril contrario. Entonces yo creo que la velocidad era más o menos parecida, aunque sí que el autobús era un poco más, seguro, y colisionaron en el eje central de la vía.
Pero colisionaron, es que impactaron, o sea, utilizaron gran parte, o bien de un carril uno o del otro, porque si no hubiesen rozado, literalmente, ya está. Y sin embargo fue una colisión en toda regla,
Sí, una colisión excéntrica, porque no es completa. Si Alex hubiera invadido el carril contrario, no hubiera sido ese tipo de colisión. Hubiera sido una colisión más frontal para él. Y lo que deja, las evidencias que deja el autobús, te dice el punto final. O sea, el punto de colisión, perdón. Y tienes que situar el punto de percepción posible de ese autobús, porque él no lo vio. Y él, por eso sé que el autobús pudo invadir más el carril contrario.
Yo me he fijado a través de Google Earth el acceso a esa rotonda. Digo, el acceso que tiene el autobús, vamos arriba del autobús. La entrada a la rotonda, que la tiene a pocos metros, se estrecha el carril, es al revés. Se estrecha por la parte izquierda. Con lo cual, lo lógico es que el conductor tirara más el autobús hacia la izquierda que hacia la derecha.
Exactamente. Y claro, aunque él bajaba, porque él bajaba y la curva es hacia la derecha, él sí iba hacia el eje central, porque esto es que es inercia, pero sí sabemos que por ese tramo, dice, no es un punto negro, ¿vale? No será un punto negro, pero probablemente sea un tramo donde ocurren bastantes accidentes de tráfico. Y eso no lo puede negar, porque es que estamos hablando de un lugar donde no hay distancia, esos carriles son mínimos y no tienen arcén. Es realmente peligroso, porque hemos realizado ese escaneo, que lo han realizado y hemos pasado miedo.
A ver, llaman. Muy bien, muy bien. Gracias, Alonso. Sigue, Miriam.
Han pasado, las personas que han realizado este escaneo, han pasado realmente miedo. Miedo porque es donde hay mucho flujo, donde hay muchísimo tráfico y la gente, vamos, que aunque vayas a 50, a 50 uno se pega una colisión, es bastante grave, que no creamos que es que eso es poquita cosa.
David, de Diego.
Yo voto más por eso.
David, hola. ¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal, David? Estás escuchando, ¿no?, la charla,
sí, supongo,
¿eh? ¿Algo que comentar como perito que eres también? ¿O qué?
¿Eh? No, en este caso, la verdad es que el impacto justamente que tuvo... creo que era un Volkswagen, ¿no? El vehículo
sí.
De...
Golf, sí.
Un Golf, sí. Es que no tiene vector de salida. O sea, el vehículo... si me lo permites, vamos a decirlo de una forma vulgar, se comió todo el impacto.
Sí.
La pérdida, básicamente, el coche, cuando tiene un impacto, lo que tiene que hacer es disipar la energía cinética que tiene.
Sí.
Toda esa energía que está en el vehículo, a veces el primer impacto simplemente te deforma parcialmente el vehículo y sales disparado. Eso, aunque parezca negativo, es positivo, porque sí, la energía se va perdiendo en esa deceleración posterior. Sí. Cuando el impacto es contra objeto no deformable o un objeto tan grande como este, como es el autobús, ahí digamos que toda esa energía que hay que disipar se la come el coche y el conductor que va dentro.
Miriam, sí.
Sí, es que es verdad, en el autobús, en el caso del autobús, absorbe el vehículo,
sí,
y en el caso del vehículo, como es un turismo y hay tanta desproporción a lo que habla David, la coge él, y encima el punto que está tan cercano a lo que es el volante, además es que si viras en el suelo no hay ninguna huella de derrape, no hay huellas de frenada, no hay nada, tenemos todas las señales de lo que ha hecho la policía, ¿no? Porque
sí,
ellos han pintado y demás todos los sitios, los puntos finales y demás.
Claro.
Cuando nosotros como peritos realizamos un informe, ¿no?, vemos el punto final y sacamos el punto de percepción posible del conductor al ver el otro vehículo y el punto de percepción real.
Ah.
Bueno, pues cuando estos dos puntos sacados a partir del punto final donde acaban los vehículos están muy juntos, sabemos que no ha habido negligencia.
Sí.
¿Y eso por qué? Porque yo te pongo un ejemplo rápido. Una motocicleta ve un bache, ve un agujero en medio de la calzada,
sí,
y vemos un huella de derrape porque ha esquivado e intentado evitarlo, ¿no? Están cercanos, sabemos que ha intentado evitarlo. Sí, están muy separados, sabemos que no lo ha intentado evitar, simplemente se lo comió,
sí,
o iba distraído, o no hizo una maniobra evasiva.
Uh-huh.
Entonces aquí, Alex, no tiene ni punto de percepción posible ni punto de percepción final.
Ya.
O sea, no tiene nada.
Uh-huh.
Eso quiere decir que este hombre se encontró el autobús de lleno, de frente, que iba más pegado al eje, sí. Porque es que estaba bajando, iba hacia la derecha, pero evidentemente algo ocurrió ahí.
Bueno, mañana hablamos un poquito más, si es posible, y tenemos esas declaraciones de la implicada en el accidente que causó la vida a Ángel Nieto. Por cierto, que no se trata de una vista pública, son declaraciones incluidas en el seno de la investigación, ¿eh? Sencillamente eso. Y bueno, igual mañana tenemos más conocimiento de este caso en concreto y a lo mejor algo más también del de Álex Casademont. Gracias, Miriam Moya, por estar con nosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Perito, experta en circulación, hablamos de Diego. Oye,
sí, vamos. Por experiencia te digo que es una disciplina complicada.
Sí.
Y como comentabais al principio de la charla, Vicente, nosotros, además, una de las complicaciones añadidas es que llegamos incluso después de todo el mundo, cuando ya esto está en el juzgado, con todo lo que son las evidencias que se han movido, con informes de distintas partes, y no, es una disciplina complicada en la que hay que trabajar duro y con mucho cuidado.
¿A que no sabías que tenemos un empresón aquí en la Comunidad Valenciana que se llama Gas Express, que es de aquí, de Valencia, y que dentro de nada tendrá 100 estaciones en toda España? ¿A que no lo sabías?
¿Ya? Sí, llegan ya a la centena.
Van a llegar a la centena dentro de unos años, ¿eh? Atención, porque ahora han llegado a tener 52 gasolineras, nada más y nada menos. Pero no solo y únicamente tienen gasolineras, es una empresa muy importante y siendo valenciana, pues hemos tomado interés en cambiar impresiones.
¿Cómo no? Las cosas de la terreta, Vicente,
así
hay que cuidarlas mucho.
Pues charlamos enseguida con José Manuel Costa, que es socio fundador de Gas Express. Estamos enseguida aquí en Luz de Cruce, Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha.
El socio perfecto de tu negocio se llama Range Rover Evoque y es práctico gracias a su increíble diseño, que incluye todos los servicios de renting como asistencia 24 horas y vehículo de sustitución. Consíguelo desde 395 euros al mes con una entrada de 8.948,58 euros.
Red de concesionarios Jaguar y Land Rover de Valencia y provincia.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
¿Pérdida total o parcial de llave o mando de tu coche? ¿Una copia más para tu coche? Talleres Interpati, hace llaves y mandos para automoción. Talleres Interpati, hace llaves y mandos domésticos en general. Grupo Interpati.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce. I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. Still I knew what I had to do.
En un ratito estamos con Juan Barbera. En un ratito hablamos de lo que el Consejo de Ministros ha hecho hoy, ¿eh? Pues sí, sí, trabajan. Ha enviado a las Cortes la reforma del sistema del carnet de conducir por puntos. Enseguida lo comentamos con el maestro Barbera. Estamos en Luz de Cruce, estamos a través de la radio, faltaría más, 92.0, pero también a través de los dispositivos móviles. cope.es/Valencia, nos puede escuchar en directo y también en cualquier momento de la jornada. Dejamos caer este espacio así cariñosamente en cope.es/Valencia y también en iVoox. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, pero esto es COPE, esto es la radio.
Sí.
Pensaba que era una broma.
No, esto es la radio. Es así de
¿estamos
sencillo.
¿Estamos en antena?
Estamos en antena, oye, pero estamos en antena 20 y tantos años, no creas, ¿eh? O sea que ya era hora que te das cuenta, ¿eh?
Va para largo,
sí. Nosotros somos ya mayorcitos, pero hay empresas, jóvenes, que nacieron, por ejemplo, en 2009 en un caso y 2013 posteriormente, que es ahí a la vuelta de la esquina. Incluso nacen en la época de crisis. Es que yo en serio que estoy sorprendidísimo. Y les va fenomenal, ¿eh?
Las cosas bien hechas suelen ir bien, ¿no?
Es una empresa que empieza como consultora inmobiliaria y después, con esto de que ya saben del suelo y de otras muchas circunstancias, pues dicen, ¿y por qué no nos metemos también, después del decreto del 2013, por qué no entramos también en el mundo de las gasolineras? Y así ha sido. Y se llama Gas Express. Que además, el nombre sugiere bastante, me da la impresión.
La sensación de que lo hacen rapidito.
José Manuel Costa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien por ahí, José Manuel?
Muy bien, aquí estamos.
Empresa de aquí, Gas Express, valenciana. Que, por cierto, hiciste penito también de vez en cuando con alguna asociación de víctimas hace tiempo y tal, ¿no? O sea, el tema de seguridad vial también os preocupa.
Sí, claro, por supuesto.
¿Sí?
Hicimos en una de las promociones, hemos hecho recolectas, sí, para el tema de víctimas.
De accidente de tráfico. O sea, exacto, que también nos preocupa la seguridad vial y las víctimas de accidente de tráfico.
Por supuesto.
Me alegra muchísimo porque es verdad que buscando dentro de la información que yo incluso tenía, me ha salido Gas Express, digo, colaborador de seguridad vial. Digo, caramba, pues con mucho más motivo. Pero eso ha sido después. O sea, que todavía me ha incrementado el interés de poder cambiar impresiones con José Manuel Costa, que es socio fundador de una empresa que nacía en el 2009. Atención, en crisis absoluta, que es InmoKing. ¿Cómo se os ocurre en 2009 montar una consultoría inmobiliaria? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
Pues mira, nosotros, tanto mi socio Jorge Pomar como yo, trabajábamos, desde que acabamos la carrera, nos venimos a trabajar en una consultoría inmobiliaria, en una multinacional, que se llamaba Kinestat, y nada, nos especializábamos en el sector inmobiliario. ¿Y qué pasa? Que en 2009, cuando llegó la crisis, pues sí, Estos plegaron velas. Y cuando se fueron de España, porque estos realmente se fueron de España,
sí,
pues claro, teníamos dos opciones: o irnos al paro a ver qué pasaba, o tirarnos para adelante y todo el trabajo que habíamos hecho los años anteriores, pues intentar aprovecharlo.
Claro.
Y se abría también una oportunidad, ¿no? Época de crisis, época de oportunidades.
Sí.
También igual es el empujón que necesitas para ser empresario.
Oye, eso está bien, ¿eh? O aprovechar una época de crisis. Es que después dice la gente, la época de crisis es el hundimiento absoluto, la gente se arruina. Sin embargo, es el momento de la oportunidad y vosotros supiste aprovecharla.
Sí, la verdad es que tuvimos, la suerte nos acompañó. Fueron unos primeros años complejos, pero como teníamos ya un posicionamiento dentro del mercado inmobiliario aquí en Valencia,
sí,
pudimos sobrevivir. Y claro, eso te permite que cuando empieza a arrancar el mercado, pues estás en una posición de ventaja.
Ya. Oye, y ya sabiendo de inmobiliaria, sabiendo de suelo y otras muchas cosas, y de logística, etcétera, en 2013, unos años después, llega un Real Decreto que cambia todo.
Sí, bueno, sabes que tradicionalmente el sector de la venta de hidrocarburos ha estado dominado por un oligopolio.
Sí.
Febrero de 2013, concretamente, el gobierno saca un real decreto, un poco con el fin de terminar con este oligopolio y sobre todo con el control de precios que había con el carburante en España.
Claro.
El carburante en España, el precio estaba muy homogeneizado, homogeneizado sí. De manera alta.
¿Vale? O sea, llegaban a acuerdos, pero decía, oye, ¿qué te ha sido? Llegamos a este acuerdo, que en realidad no eran muy legales, pero bueno, como eran dos o tres, bueno, los que lo controlaban todo, pues bueno.
Exacto. Entonces lo que hace el gobierno aquí es eliminar barreras de entrada, ¿vale? Sí. Para este tipo de negocio. Porque antes con las barreras de entrada que había, o eras uno de los mamuts que había en el mercado, o era imposible meterte.
Ya.
Entonces, ¿qué hacen? Liberalizan el tema del suelo. Mm. Y hacen que en suelo tanto terciario comercial como industrial, la implantación de este tipo de negocio sea apto. Con sí. lo cual aquí se abre un abanico importante en cuanto al tema de la expansión. Y luego hay otro factor fundamental, que es el nacimiento del nuevo modelo de negocio donde nosotros tenemos lo que son nuestras estaciones, de la sí. estación automatizada, que en Europa estaba muy implantado, pero aquí en España todavía no lo teníamos.
Ya. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esa estación automatizada? ¿Son las 24 horas? ¿Es un tiempo? ¿Cómo lo tenéis desarrollado esto?
A ver, la estación está configurada para funcionar 24 horas al día, 365 días al año, de manera autónoma.
Sí.
Esto lo que permite, que es muy importante para el tema del modelo de negocio, es que los costes operativos los puedas reducir mucho.
Claro.
Con lo cual puedes repercutirlo al precio final de venta al cliente, vendiendo el mismo producto que las tradicionales, porque eso sí que puedo asegurar que vendemos lo mismo.
Sí.
Y de hecho lo compramos en el mismo sitio.
Es decir, eso sí que es importante, que me gustaría conocer. La gasolina, el gasoil, el combustible en sí es el mismo. No estamos hablando de, oye, es que es mejor o peor. No, es así.
El mismo. Nosotros compramos todo en CLH,
sí.
que es la central logística de hidrocarburos, que ahí viene todo, pasa un control de calidad. Uh-huh. Y ahí es donde los operadores depositan el producto para que las estaciones de servicio podamos comprar. Pero al final el producto aquí en España viene del mismo sitio.
Ya sabes que a veces en el oligopolio que mencionábamos al principio se argumenta de que, bueno, pues que la gasolina o el gasoil de gasolineras más low cost, etcétera, pues que, hombre, que no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, estamos hablando del mismo, exactamente el mismo producto.
Le compramos a ellos para darte más datos. Vale. Nos lo venden ellos a nosotros. Lo que pasa es que cuando llega a la estación,
sí.
nosotros podemos vender más económico por dos factores fundamentales. Primero, por la inversión de implantación,
claro.
que es mucho más liviana,
sí.
y segundo, porque el coste operativo es menor. Porque nosotros podemos funcionar sin trabajador.
Sí.
De hecho, tenemos muchos horarios donde estamos de manera totalmente automatizada, aunque en Gas Express, por política de empresa, tenemos trabajadores en todas las estaciones de nuestro grupo. Te podría decir que se nos ha criticado mucho a nuestra línea de negocio de no crear empleo. Nosotros de 2014 ahora hemos creado más de 100 empleos
ya.
en nuestra línea de negocio.
O sea, que sí que hay trabajadores para poner el momento determinado y echar un cable y ayudar a poner a repostar la gasolina o el gasoil. En el caso de que esté automatizado y tenga algún problema, el usuario, ¿tenéis algún tipo de call center?
Okay. Sí, nosotros tenemos un call center que funciona 365 días al año, 24 horas al día. O sea, siempre el cliente siempre va a obtener una respuesta. Eso para nosotros es fundamental.
¿Todavía hay gente que le gusta que le ponga la gasolina?
Está tanto el que le gusta que le ponga la gasolina como el que le gusta su privacidad y no quiere que haya nadie poniéndole la gasolina.
Sí.
Están los dos tipos de cliente y nosotros intentamos cubrir a los dos.
Ah,
de todas formas,
sí.
un factor muy importante del tema de la automatización que también nos diferencia con la tradicional y creo que es uno de los factores que todo el mundo habla del precio,
sí.
¿vale? Pero yo para mí este factor es tanto o más importante que el precio, que es el tema de la agilidad del repostaje. Tú cuando vas a repostar gasolina, yo siempre lo digo, no es algo que te dé un placer y que quieras estar gastando tiempo allí, lo que quieres es acabar rápido y
claro.
con una estación automatizada, aunque tengas el empleado echándote gasolina, el proceso de pago es infinitamente más ágil, tardas la mitad de tiempo en repostar.
Ya, porque es un sitio que tampoco es un sitio que te encante estar, ¿no? Que lo dices tú, ¿no? Que,
claro, claro.
No te hay servicio de tumbonas y cosas de estas, sino que lo que quiere la gente es...
Vas a cubrir una necesidad básica y
sí.
punto.
Y está David. David, ¿alguna pregunta? Sí.
La verdad es que me sorprende la expansión que han tenido en una época en que justamente, vamos, los usuarios no han utilizado más que en periodos anteriores los coches. Por eso, ¿cómo habéis seleccionado las ubicaciones de de las gasolineras. ¿En qué criterio os habéis basado? ¿Algo, digamos, científico o la intuición?
No, a ver, al final nosotros el criterio que utilizamos es muy similar al criterio que utilizan cualquier operador comercial. Tres factores que tiene que tener una buena ubicación: visibilidad, accesibilidad y flujo de tráfico. Uh-huh. O sea, al final, cubriendo esos tres factores, al final es difícil equivocarte. También es verdad que es difícil encontrar esas ubicaciones que cumplan,
claro,
con estos tres,
porque eso eleva el precio del suelo muchas veces.
Sí, claro, claro. Lo que pasa es que al final yo siempre lo digo, el suelo no es barato o caro en función de su nivel de renta, es barato o caro en función de la capacidad que yo tenga de venta en ese suelo. Yo prefiero pagar una renta más alta en un suelo que venda el doble que en un suelo que vaya a vender poco pagando una renta baja, porque al final mi coste de inversión y mi coste operativo es el mismo.
Al final, si la gasolinera no funciona, siempre puedes vender más o menos al precio que has comprado, incluso sacar un beneficio de ahí.
Bueno, es una línea de negocio vuestra, las gasolineras. No sé si la mejor o la peor, pero bueno, tenéis también consultoría, gestoría, es decir, consultoría inmobiliaria. Así empezasteis, por cierto. Es una línea más de esta empresa, Empresón, que factura al año pues en torno a 100 millones.
Caramba. Sí, bueno, nosotros en el grupo lo tenemos dividido en dos líneas de negocio fundamentales, que sí. Una es la rama inmobiliaria, uh-huh, bajo el paraguas de Inmoquin,
sí,
y la otra es Gas Express, que es la rama de las gasolineras. Y dentro de Inmoquin hemos ido generando otras líneas de negocio. Pues Inmoquin como tal tenemos delegación tanto en Valencia como en Madrid. Luego creamos un vehículo de inversión que se llama Hermes Properties, que hemos hecho dos fases, una primera fase con una inversión de 6 millones de euros y otra segunda con una inversión de 14 millones.
Sí.
Y nosotros somos los gestores del vehículo.
Uh-huh.
Luego, en 2018, creamos una constructora que se llama IKS, Inmoquin, sí, Servicios.
Sí.
Que, pues un poco para completar el círculo ese que nosotros trazamos de lo que es el sector inmobiliario. Uh-huh. Nosotros lo que hemos intentado es estar en todos los eslabones,
sí,
de la creación de valor de ese ciclo inmobiliario.
Uh-huh.
Y ahora ya lo último que hemos creado es una promotora.
La promotora
residencial, sí.
Ah. Promotora residencial, que creo que también ha sido un éxito, con lo cual ya lo tenéis vendido todo.
Hemos empezado en Mascamarena, sí, con una promoción de 9... unifamiliares de alto standing y,
sí,
la verdad es que sí, lo tenemos todo vendido antes de la fase de estructura.
Oye, pues nos alegra muchísimo poder charlar con alguien que sea tan positivo, ¿no? Porque el hecho está en que en estos momentos que estamos pasando, después de la crisis de 2009-2010, después de la crisis que estamos pasando, que haya alguien que nos diga, oye, que muy bien, que hay que tirar para adelante y hay que creer en los momentos malos para salir y salir reforzado. Eso sería un poco tu, ¿no?
La única fórmula que conozco, Vicente. Sí. Además, te digo que si hablamos a final de año, seguramente te hable de tres líneas de negocio más que tenemos en marcha.
Bueno. Y si habláramos dentro de nada, un par de años, tres, en lugar de 40 gasolineras, 52 habéis llegado a tener, llegaréis a las 100 gasolineras en toda España. O sea que...
Ese es el plan de desarrollo que tenemos para los próximos 4 o 5 años, sí.
Y sois de Valencia.
Sí,
correcto, de Valencia. No tenemos fallas este año, pero somos de Valencia.
Ay, muy bien. Oye, José Manuel, ha sido un placer charlar contigo. Enhorabuena y nada, encantado, ¿eh? Encantado de hablar con alguien con esa parte positiva tan, tan increíble. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Chao. José Manuel Costa es socio fundador de Gas Express. No, está bien esto de Diego, ¿eh?
Alguien me dijo, y esto lo comprueba, mira, yo tenía mis dudas, ¿no?, de esto de las crisis y poner en marcha negocios. Alguien me dijo una vez muy acertadamente que el dinero es como la energía, ni se crea ni se destruye, tan solo cambia de manos.
Así es. Bueno, hablamos enseguida con Juan Barbera. Entramos ya en lo que el gobierno quiere cambiar en poquito. Ya se la envía a las Cortes, ¿eh? El sistema del carnet de conducir por puntos, que va a cambiar. Vamos.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Redford de Valencia.
Llega la historia de un BMW que no olvidarás. 460 kilómetros de autonomía. Vive una increíble historia basada en hechos reales. Descubre el primer SUV 100% eléctrico de BMW. Nuevo BMW iX3 próximamente en tu garaje. Resérvalo ahora en tu concesionario BMW.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmv.es.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
De Diego, hablábamos ya ayer de Volkswagen, que va a establecer 6 gigafactorías en Europa para reducir hasta el 50% el coste de las baterías.
Sí, porque aquí saca, hace tiempo ya nos demostró Tesla que se podían hacer o se podía fabricar baterías de forma estructural, algo parecido ha hecho Volkswagen. Acuérdate que Tesla y Volkswagen empiezan a tener muy buena relación, ¿te acuerdas que los dos CEOs, Elon Musk y Dieter Hess, ya quedaron en en Wolfsburgo, luego para probar el ID3, luego voló Dieter Hess a Irlanda para probar el Model 3, y así que creo que van, aquí me suena que hay un poco de trasvase de tecnología, ¿no? Y que igual vemos algún tipo de unión entre estos dos fabricantes, el grande, por supuesto, Volkswagen, segundo fabricante mundial, y alguien que era testimonial pequeño, que es Tesla, pero ya tiene una presencia muy fuerte en el mercado mundial.
Estamos con nosotros Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, Vicente. Hola, David. ¿Qué tal?
Estamos? Bienvenido, Juan. Oye, hemos sabido ya que el Consejo de Ministros aprueba en su reunión de hoy el proyecto de ley que elabora el Ministerio del Interior para incorporar ya una serie de medidas que mejoran y actualizan el sistema del permiso o la licencia de conducción por puntos. ¿Ya empieza a moverse algo?
Esto es como la segunda vuelta, ¿no? Digamos, partido de ida, partido de vuelta. Ida fue el 10 de noviembre.
Sí.
Parece que esto es la segunda ronda, aunque los conceptos prácticamente no han cambiado, ¿vale? Para que la gente se sitúe, es decir, el 10 de noviembre se hace un anteproyecto de ley, sí, ¿vale? Se lleva a las Cortes, se les presenta para, digamos, el Consejo de Ministros, dice, vamos a proyectar esto. Uh-huh. Se recogen informes pertinentes o correspondientes al respecto de lo que se va a hacer. Y digamos que ahora se le devuelve otra vez al Consejo de Ministros, ¿vale? El Ministerio del Interior es el que ha gestionado un poquito todo esto y se vuelve a lanzar otra vez, ¿vale? A las Cortes para ver una aprobación definitiva y que vaya al Senado, que lo ratifique, que vuelva y realmente se publique, ¿vale?
Sí.
Lo digo porque realmente todavía nos queda un poco de tiempo, ¿eh? Que hemos leído muchas noticias sobre todo esto, la gente ya está muy nerviosa, aunque no tengamos que esperar a que se modifique para mejorar nuestras conductas, ¿vale? Uh-huh. Porque al final todo recae en lo mismo, ¿no? Sanción, represión, dinero, sí. La única manera que tenemos de poder entender algunas cosas, ¿no? Yeah. Recordamos un poquito, si quieres, a los oyentes.
Venga.
Dos años para volver a tener 12 puntos, ¿vale? Esto sí. Para que nos situemos cuando perdemos puntos, ¿vale? Bajamos lo que es el saldo hasta 12, ¿no? Y luego ya 14 y 15 tiene que pasar un tiempo, ¿vale? Uh-huh. Pues si yo estoy más de 2 años, yo tengo 6 puntos y estoy más de 2 años, ¿vale? Sin tener ninguna sanción que quite puntos, ¿vale? Vuelvo a tener 12, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que antes eran 2 o 3 años en función de si la última sanción había sido grave o muy grave. Ahora sí. Van a ser unificadamente a 2 años. Simplicidad y opciones para que la gente recupere con mayor facilidad.
Para complicarlo tanto, que antes era muy complicado, muy complejo.
Y esto además explicarlo en clase costaba mucho, ¿eh?
Claro.
Cuesta
si pierdes uno, pero si pierdes dos, por favor, déjalo claro.
¿Y cuáles son las graves y cuáles son las muy graves?
Claro.
Pues eso, vale. En la utilización de detectores, aquí es un poco ambiguo, ¿vale? Ambiguo sí. Porque esto ya quedaba un poco leyendo anteriormente, si tenemos detectores de radares en los vehículos, no queda claro si la simple Maps, por ejemplo, que te alerta a los fijos, yo imagino que esto está publicado y no es problema, sino el que te está detectando y te avisa y te dice, oye, sí. Que tienes un radar a tanto.
Si quieres te lo aclaro, ¿vale? yo lo que creo yo. Por eso en la nota de prensa habla de la palabra utilizar y lo entre comillas. Y quiere decir que hasta ahora podías llevar en el coche un detector de radar igual que un microondas. O sea, o llevar la bicicleta del niño.
O una pistola, ¿no? ¿Verdad?
O no. Es decir, queda igual. Oiga, es que da igual que usted lleve ahí. Si no lo utiliza, no lo está utilizando. ¿Y para qué quiere usted un detector de radar? Porque digo yo, para lavar la ropa, ¿no? Digo yo, no sé. Entonces, por eso mismo, ahora ya no hace falta que se utilice o diga, no, es que no lo utilizaba, no, con el llevarlo ya es suficiente.
Luego, otro tema muy interesante que la semana pasada estuvieron en campaña, el cinturón. Cascos, SRI, ¿vale? Incluso no usarlos correctamente, esto es muy importante, ¿vale? Van a ser 4 puntos en lugar de 3. Y insisto, no hace falta que esto entre en vigor para mejorar nuestras acciones.
No llevarlo correctamente, quiere decir, abrochado, por ejemplo, podría ser un problema.
No llevarlo bien abrochado, llevarlo por debajo del hombro, por ejemplo, o llevar el niño en la silla demasiado suelto, que no esté sujeto a los arneses, ¿vale? Sí. Y hay muchas maneras en las que, o un casco, por ejemplo, sin abrochar. Todas estas cosas, ¿vale?, que estamos comentando, que hoy, por cierto, habéis hablado de ello, son muy importantes y esto nos van a suponer 4 puntos, ¿vale? No solamente llevarlo o no llevarlo, sino el llevarlo correctamente, que para eso enseñamos y formamos a la gente a que lo haga correctamente.
4 puntos por llevarlo mal.
Efectivamente. El TAN ido y venido 20 kilómetros por hora para adelantar, veremos si los informes que han pedido pertinentes son favorables todos o qué decide el Congreso al respecto, pero siguen planteando el eliminar los 20 kilómetros extra para adelantar en carreteras convencionales que únicamente sirve para turismos y motocicletas, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Esto daría para un programa entero, pero lo dejamos ahí. Luego tenemos una cosa muy interesante y son los cursos de conducción segura. Aquí sí que han dejado claro que son 2 puntos más, ¿vale? Sí. Hasta 15, evidentemente no valen más de 15, pero yo aquí tengo una gran duda relacionado con el anterior apartado, ¿no? Porque nos viene a decir lo mismo de que un curso cada 2 años, como los cursos parciales de recuperación, ¿vale? Pero siempre el 14 y el 15, esos últimos puntos han sido por tiempo. Si yo puedo recuperar hasta 12. Entonces, si ya tengo 12 y hago un curso de esta tipología, tendré 14. Con lo cual estamos rompiendo un poco el sistema de permiso por puntos y a mí me gustaría ver cómo lo encajan en este aspecto, ¿vale? Porque realmente dice 2 puntos más hasta 15.
Sí.
Yo creo que debería ser hasta 12 para equipararlo con el resto. Y luego, bueno, deja bien claro que a falta de las condiciones, porque si hacemos un parcial y luego hacemos uno de estos, estamos haciendo uno cada 2 años.
Claro.
¿Y quién va a hacer estos cursos?
Bueno,
también es interesante.
¿Cuántas preguntas se nos quedan ahí?
Bueno, se nos quedan muchísimas.
Pues mañana intentamos responderlas, ¿te parece?
Básicamente es lo mismo que teníamos, incluso el semáforo este rojo verde para las empresas, importante para saber si los conductores contratados tienen el permiso con puntos o no. No saldrá en el saldo, pero sí, si está en verde o en rojo.
Gracias, profesor. Estamos en Luz de Cruce.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
De Diego, tenemos información de dónde se va a ver la
streaming. Y sobre todo, una cosa que te va a encantar, Vicente.
A ver.
En abierto. A que cuando digo, ¿se puede ver algo en abierto, ya te gusta?
Sí, sí, claro, sin pagar, dices.
Exacto, Lex. Dime.
No, digo que estoy cansado de pagar ya todas las televisiones, por eso, sí.
Esta
no
pues la Extreme, esta competición en la que va a correr Carlos Sainz con su compañera Laia Saab, la primera competición que pone al mismo nivel a hombres y a mujeres. Tendrá también a Cristina Gutiérrez, a Cristina y Gian Paoli, que pasaron las 3 por el programa. Sí. Esta competición de SUVs eléctricos en zonas donde emergencia climática se podrá ver en teledeporte.
Pues una cosa de cine, como el cine que tendremos mañana de Diego. Gracias, con Eduardo Casanova. Mañana cine y motor y otras muchas cosas relacionadas con la movilidad. Saludos, amigos. Feliz tarde.